Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Sean todos muy bienvenidos y muy bienvenidas a esta nueva edición de Mil Voces en Radio Mundo Real número 247 y como ustedes podrán apreciar sonoramente estamos a ritmo de tambor, a ritmo de candombe porque a partir de ayer y hasta el día de hoy son acá en Uruguay, Montevideo, las tradicionales llamadas del carnaval del candombe que es la música afro por excelencia por estas latitudes.
Buenos días, David Cholo. Suenan las lonjas, arrancando el programa.
La comparsa Encina.
La comparsa Encina, perfecto, buenísimo.
Que Encina fue el hombre, lleva Joaquín Lencina, en realidad, luego conocido como Encina, el compañero de exilio de José Gervasio Artigas también. Uno de los primeros intelectuales afro del Uruguay, autor de versos, autor de cifras. De versos criollos muy, muy interesantes y muy políticos también.
Muy bien, Nacho. Entonces, ya a este ritmo de candombe, de carnaval afro-uruguayo, vamos arrancando este Mil Voces 247 del viernes 14 de febrero de 2014. Este programa va a ser un espacio para celebrar la libertad a través del sobreseimiento de la luchadora indígena lenca hondureña Berta Cáceres, pero también de preocupación por la situación de violencia instalada en Venezuela por parte de la contrarrevolución que cobró la vida de 3 personas.
También nos acompañaron la creación del trovador cubano Santiago Feliú, fallecido esta semana para sorpresa y dolor de la nación latinoamericana.
Así es, vamos a viajar en las voces de nuestras compañeras y colaboradoras a Brasil, a Cuba, a Venezuela, a Honduras y también a Uruguay. Les vamos a proponer a ustedes que viajen a Uruguay porque nosotros estamos aquí. Y también al estado mexicano de Veracruz. Como siempre decimos, la mesa del programa, un poco carente de equilibrio de género, pero lo que no tenemos acá en estudio lo vamos a tener con las voces de compañeras que nos van a estar visitando en el programa de hoy.
Exactamente. Bueno, vamos a escuchar algo de Santiago Feliú y arrancamos con los titulares.
Viaja en el tiempo, todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón, caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo a volar. Thank you.
Comenzaremos por casa, porque la resistencia a la minería en Uruguay está aumentando, en tanto se demora la firma de un contrato de carácter reservado entre el Estado y la transnacional de origen indio, Samin Ferrous, para la explotación del mineral de hierro. La organización Redes Amigos de la Tierra Uruguay fijó posición al respecto y aportó argumentos en contra de la mega minería transnacional.
Tendremos noticias también de otras resistencias, en este caso desde el sur de México, en el estado de Veracruz, donde se proyectan 112 represas, amenazando a 1,5 millones de personas directamente. La constructora Odebrecht brasileña nuevamente opera entre bambalinas a espaldas de las comunidades.
Nuestro tercer tema tiene que ver con algo que ocurrió a fines de enero en La Habana, la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Vamos a dedicar un tiempo en nuestro Mil Voces a tener un análisis de sus resultados de la mano de la periodista Mónica Baró.
Nuestro próximo destino va a ser Brasil, donde hoy mismo está finalizando el sexto congreso del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, que contó con una cobertura especial de Radio Mundo Real.
Y cerramos nuestra entrega de Mil Voces con el repaso de la decisión judicial que sobreselló definitivamente a Berta Cáceres del COPIN por alguno de los cargos con los cuales buscan detener la lucha del pueblo lenca contra los megaproyectos. Dicho esto, ya tenemos planteados los titulares, así que no nos queda más que esperar el desarrollo.
Todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Como nos gusta hacer al inicio de los programas, saludar a los amigos, amigas, radios comunitarias, colectivos, redes, que se comunican con nosotros, que escuchan este programa, que utilizan las producciones de Radio Mundo Real, que para eso están hechas, ¿verdad? Para ser utilizadas y divulgadas, ¿verdad? Saludamos a los amigos de Radio Coraje Civil de Gotemburgo, en Suecia, la tierra natal de Edgardo Mattioli, que retransmiten este programa y nuestras producciones en sus espacios noticiosos en defensa de los derechos humanos de las comunidades ancestrales.
También vamos a saludar a Glenda de León, de Guatemala, integrante de la Red de Soberanía Alimentaria de ese país, la Red SAG, y del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, el MAELA, quien difunde también nuestras producciones en sus redes. Un saludo afectuoso entonces a ellos.
Cumplidos los saludos, nos adentramos en este Mil Voces número 147 y arrancamos por el primer tema. Básicamente es la mega minería, ¿no? O la minería, en este caso en Uruguay. A pocas semanas de que el presidente uruguayo, José Mujica, anunciara que el contrato de inversión entre Estado y la minera de capitales indios Aratirí se firmara este mes, la organización Redes Amigos de la Tierra Uruguay manifestó su rechazo a ese acuerdo.
Se trata de un paso más en la consolidación de un modelo de transnacionalización de las principales cadenas productivas del país. Era lo que decía el comunicado de la organización ambientalista este lunes, que se subtituló "Demasiado futuro en juego para cambiar por espejitos de colores".
Está bueno el título, ¿verdad? En Uruguay, varias organizaciones se han venido movilizando en rechazo a la firma de este contrato. Decíamos que el nombre de la minera es Aratirí, el nombre comercial, digamos, la empresa transnacional es Samin Ferrous. En tanto, se impulsa la recolección de firmas para declarar al país libre de minería metálica, un proceso que está todavía en marcha y que, llegado el caso, se votaría en lo que son las próximas elecciones de este año, en octubre de 2014, aquí en Uruguay.
Esta semana, y a partir del pronunciamiento de Redes Amigos de la Tierra, entrevistamos a María Selva Ortiz para conocer qué riesgos encierra el contrato entre el Estado uruguayo y la minería india.
Bien, este emprendimiento de Aratirí es una mina de extracción de hierro principalmente, aunque en los pedidos de prospección y exploración ellos incluyen otros metales, y van a ser un gran movimiento de, de tierra con gran uso de muchísima agua, pero después también está lo que implica, esta minera se instala en el centro del país y hace un megaducto que atraviesa muchísimos departamentos y áreas protegidas para sacar, para tener un puerto, para sacar esta materia prima que hay que construirlo. Ha estado en gran debate si es un puerto solo para una terminal portuaria, solo para Aratirí, o también en este momento está planteado un puerto de aguas profundas que sería compartido con otros emprendimientos que el gobierno lo está impulsando. Entonces, los impactos son muchos, no solamente es en la mina, o sea, en la zona donde se va a levantar y abrir grandes cráteres, utilizar muchísima agua para extraer el hierro, sino también en lo que implica toda la logística y la infraestructura para sacar el hierro del país. Otro de los temas principales que nosotros entendemos que es también muy preocupante es una inversión a muy corto plazo, porque en 12 años ya se hubiera sacado todo el hierro analizando los estudios de impacto ambiental y el proyecto de Aratirí.
Bien, y como complemento es importante señalar también que se declaró esta semana en Uruguay la emergencia agropecuaria para la producción hortifrutícola y vitivinícola debido a las intensas lluvias que golpearon al sur del país desde inicios de año, como comentábamos en el programa anterior, ¿no?
Sí, ahora la lluvia paró un poco acá, pero los efectos de la misma, como decíamos también, se van a conocer en las próximas semanas, ¿no? Esta crisis de precipitaciones puso de manifiesto el deterioro de las cuencas hídricas, por ejemplo, las dificultades que tiene el terreno para absorber estos excesos de agua para esta época del año. Así también me parece, compañeros, como la fragilidad de la producción alimentaria familiar en el país. Tema hasta el momento ausente en el debate preelectoral y en el debate en general de nuestro país, ¿no? Esto queda un poco de manifiesto. Ahora, de camino para acá, para el programa, venía por una de las rutas nacionales que llegan a Montevideo. Camiones, varios, con papa brasileña. El precio del tomate, por ejemplo, que en esta época del año es muy abundante, está rondando los $5 el kilo, ¿no? Importado también. O sea, y todo eso va encareciendo y va completando la cadena de explotación también a los asalariados de la ciudad, ¿no? Aumentando mucho el tema del costo de vida. Entonces, esta lluvia puso de manifiesto una serie de elementos que muchas veces se habla de que Uruguay tiene que tener una vocación de país de servicios, no de brindar otro tipo de servicios, pero los servicios no se comen, no alimentan, ni la celulosa ni la soja, ¿no? Así que bueno, queríamos complementar un poco, porque también la minería, de aprobarse este contrato, vendría a hacer una nueva intervención sobre el territorio que agravaría esta situación.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.
Durante el mes de enero y febrero, las comunidades de la cuenca del río La Antigua, en Veracruz, México, se movilizaron poniendo de manifiesto el accionar de la transnacional Odebrecht, quien se encontraba realizando obras de exploración sin autorización, colocando en riesgo a decenas de comunidades ribereñas.
Además de no contar con la autorización de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, la presa La Antigua se prevé construir en una zona donde se sabe que existe una falla sísmica, por lo cual sería una bomba de tiempo para las comunidades, tanto de La Antigua como de los ríos conexos, ¿no?
Terrible, ¿no? En plena falla sísmica construir una represa. Desde hace 4 años, fíjense ustedes, los habitantes de esta región accedieron un poco subrepticiamente, clandestinamente, a documentos donde ya se hablaba de la intención de construir esta presa por parte de la constructora multinacional de origen brasileño, Odebrecht, repetimos, aunque nunca obtuvieron información de fuente oficial, y eso que la reclamaron en varias oportunidades.
En el caso, bueno, Aratirí también mencionamos, ¿no? Que el contrato, o sea, por más que se sepa, ¿no?, que es oficial, la firma está anunciada, el contrato sigue siendo absolutamente secreto, ¿no?
el movimiento mexicano de afectados por represas y en defensa de los ríos MAPDER, a través de nuestra colaboradora Mónica Montalvo, nos informó de estas acciones al sur de la Unión Mexicana.
Vamos a escuchar el testimonio de Emilio Rodríguez, de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental La Vida, en esta entrevista de Mónica Montalvo.
El problema está en la cuenca La Antigua y desde hace ya 4 años que los compañeros conocieron documentos que manifestaban la intención de construir una presa entre Tuzamapan y Jalcomulco, que son dos comunidades que están a la mitad de esta cuenca. Y desde hace 4 años los pobladores de la región comenzaron a hacer trabajo de difusión sobre el problema. El asunto es que la intención que muestran estos documentos nunca fue avalada cuando acudíamos a las instancias de gobierno para solicitar información. Por ejemplo, la Semarnat hasta la fecha dice que no hay proyecto porque no tiene la manifestación de impacto. Y así ocurría con el resto de las autoridades. No era solo un proyecto, sino que son un conjunto de proyectos que están diseñados para la cuenca. El más preocupante, quizás por su dimensión, es el que se ubica en un predio que se llama Tamarindos, que está entre los municipios de Coatepec, Jalcomulco, Tlaltetela, Cozautlán y Teocelo. En este sitio se juntan 3 cauces de ríos bastante amplios que le dan vida al tramo del río Los Pescados.
Somos Radio Mundo Real.
10 años. Vamos a andar. Levantando el recinto del pan y la verdad, vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida.
Soledad.
Por ahí nos quedamos con la voz de Santiago Feliú y Silvio Rodríguez en Cuba, porque queremos saber algo más sobre lo que arrojó la cumbre de la comunidad latinoamericana de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC por su sigla, para la cual nos enlazamos con Mónica Baró, periodista de la revista Bohemia de ese país.
Sobre las resoluciones de esta cumbre, la incidencia en los cambios en el continente y el significado para Cuba de albergar este encuentro, nos comentó Mónica en enlace telefónico desde La Habana.
Y a finales del mes de enero, la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, tuvo lugar en La Habana, Cuba. Ya en nuestro programa habíamos tenido oportunidad de conocer en los días previos qué se esperaba de este encuentro, del cual participaron 33 jefes de Estado, delegaciones de máximo nivel. Mónica Baró es periodista de la revista Bohemia, la más antigua quizá de Cuba, histórica revista cubana, y también integra la red de comunicadores populares que anima el Centro Memorial Martin Luther King. Participó en la cobertura de esta cumbre. Mónica, participaste. Quisiéramos que nos comentaras para este programa en vivo de Radio Mundo Real
bueno, algunos de los detalles de ese encuentro, de esa cumbre que tuvo lugar ahí en La Habana. En primer lugar, el gran significado que tiene una cumbre que de hecho representa un quiebre del bloqueo con la presencia masiva de delegaciones ahí en La Habana. Cuéntanos un poquito de qué se trató esa faceta del encuentro.
Bueno, lo primero es que la cumbre supuso internacionalmente un reconocimiento para la labor de Cuba, primero al frente de la propia comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, pero sobre todo de reconocimiento al propio gobierno cubano como parte también de la comunidad internacional, como parte también de la comunidad latinoamericana, y de alguna manera cuestionando la postura que ha prevalecido durante décadas en la Organización de Estados Americanos, ¿no? Pues Cuba igual hace muchos años que no forma parte de ese organismo, y que se realice en La Habana una cumbre de esta magnitud, que reúna a 33 integrantes y que asistan 29 mandatarios entre presidentes y primeros ministros, pues realmente es un reconocimiento muy grande para la Revolución Cubana y su papel en la comunidad internacional en sentido general. Por otra parte, igual el propio tema con que se realizó la cumbre contra la pobreza, la desigualdad y el hambre supone igual un mérito muy grande, por tanto del trabajo que se hizo desde Cuba, pero también del propio trabajo coordinado y del trabajo de los distintos países que conforman la cumbre. Porque igual, teniendo en cuenta las características de la región y el contexto y lo que supone para América Latina hoy esas cuestiones, la desigualdad que hay en la repartición de la riqueza y el hambre que enfrentan tantos millones de latinoamericanos, pues situar dentro de la agenda como eje principal de discusión esas temáticas, de verdad que es un avance bastante meritorio, ¿no? Y que se trazan políticas de acuerdo a esas problemáticas, pues también puede señalarse como otro de los logros de la cumbre. Y para la propia Cuba, bueno, hubo igual muestras también muy importantes de solidaridad, como igual ocurría en las ocasiones anteriores, respecto al bloqueo norteamericano contra Cuba, que otra vez igual se condenó esa implementación de esas políticas. Y también se rechazó la inclusión de Cuba en los países, en la lista de países patrocinadores de terrorismo que realiza Estados Unidos unilateralmente. Y bueno, excepcionalmente igual en esta ocasión se inauguró la terminal de contenedores de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, y muchos países de los que estaban aquí estuvieron presentes en la inauguración, bueno, al menos Brasil. Estuvo Evo Morales también, estuvo Nicolás Maduro, estuvieron también de Caribe, estuvo Portia Simpson, y fue también un reconocimiento a esa labor que está haciendo Cuba ahora y a los trabajos que está desarrollando para fomentar el comercio internacional en la propia región. Es así a grandes rasgos para el caso de Cuba, ¿no? De lo que ha significado la cumbre.
Una cumbre que estuvo rodeada de muestras de solidaridad hacia la isla. Tú mencionabas alguna, la ratificación de la demanda por el cese al bloqueo. También visitas a, por ejemplo, el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, que algunos presidentes accedieron a tener durante los días del encuentro. Tú que estuviste allí conviviendo con las delegaciones durante los 3 días que duró esta cumbre de CELAC, ¿qué otras muestras destacarías de solidaridad y de respaldo a Cuba en el actual momento que atraviesa la isla y la revolución?
Principalmente la cumbre sirvió también como una oportunidad para conocer cuál es el contexto actual cubano. Y hubo varias visitas por distintos centros de aquí de Cuba, aparte de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel. Hubo visitas por La Habana Vieja, por el Centro Histórico, por la Escuela Latinoamericana de Medicina, por el Centro igual de Inmunología, por distintos centros de investigación también. Y se conoció más cercanamente cuál es el trabajo que está haciendo el país hoy en estos momentos. También estuvo Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, que es otro hecho que también da medida de cuánto se reconoce a Cuba hoy como un país igual que otro cualquiera y no se asume esa visión discriminadora que prevalece en la OEA con respecto al país. Y bueno, Ban Ki-moon también estuvo por varios lugares de La Habana. De hecho, se peleó una barbería cubana en rodeado de cubanos y de cubanas allá en un barrio de La Habana Vieja. Y realmente prevaleció un clima de hospitalidad entre los cubanos. Hubo también, bueno, se realizó en ese contexto la Marcha de las Antorchas. Participaron los presidentes de Uruguay, de Venezuela, Evo Morales y varias figuras igual de alto nivel que estuvieron aquí en esa época. Fueron como las actividades colaterales así que permitieron entrar en contacto con el pueblo cubano y sobre todo conocer más la realidad. Y eso da medida también de interés que hay en la región realmente por construir otras relaciones que considera a Cuba como otro país de Latinoamérica y del Caribe.
Claro, y como toda cumbre, como toda instancia política, hubo resoluciones. En particular, supimos del impulso de Cuba para declarar América Latina y el Caribe como zona de paz. Fuertes resoluciones en materia de reivindicar y apoyar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. ¿Qué otros elementos destacarías tú en materia de lo que fue resuelto, de lo que quedó escrito de esa segunda cumbre de la CELAC, Mónica?
Bueno, también igual se respaldó el tratado de Tlatelolco, que proclama a América Latina y el Caribe igual como zona libre de armas nucleares. Se hizo, en lo que se refiere igual de la proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz, lo que se ha declarado es que eso signifique la posibilidad de todos los conflictos que surjan entre los países de la región que se resuelvan pacíficamente, de acuerdo con el derecho internacional, con la negociación, sin acudir al uso de las fuerzas. No obstante, igual ahí quedan como que preguntas pendientes en ese tema, porque es inevitable preguntarse si la proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz supondría también empezar a cuestionar la existencia de bases militares estadounidenses en la región y los ejercicios militares que constantemente hace Estados Unidos, la presencia de la Cuarta Flota y toda una serie de cuestiones que favorecen o que propician la militarización y que por tanto están en contra de la paz. De hecho, Raúl Castro en su discurso en la inauguración de la cumbre decía que no puede haber paz sin desarrollo ni desarrollo sin paz. Eso igual implicaría a entender la paz no solamente como el diálogo y la negociación de las diferencias, sino también como la necesidad de impulsar procesos de desarrollo de las poblaciones, erradicar precisamente el hambre, la pobreza, la desigualdad y todos esos problemas que afectan a América Latina y que son en alguna medida razones para que surjan conflictos, para que surjan desavenencias y que, bueno, no haya realmente un clima de paz. Pero bueno, hasta ahora lo que se ha logrado es que la paz se entienda en ese sentido, pero no deja de estar presente todas esas cuestiones de fondo indiscutiblemente. Y por otra parte también, una vez más, igual se expresó solidaridad con los países víctimas de las transnacionales, con Puerto Rico se reconoció el carácter colonial de Puerto Rico y bueno, también se expresó solidaridad con el proceso de descolonización que emprenden algunos movimientos ahí. También se habló de la iniciativa de levantar un monumento permanente a las víctimas de la esclavitud y de la trata transatlántica de esclavos. Se respaldó, por supuesto, los diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC que se desarrollan aquí en La Habana y se reconocieron los esfuerzos que ha desarrollado La Habana como país garante de las negociaciones. Y básicamente, bueno, igual por otra parte estuvo el establecimiento del foro CELAC China para fomentar igual el comercio entre esos dos bloques y también un mecanismo de diálogo con la Federación Rusa a partir igual del espacio de la CELAC y con países, bueno, como mismo está el cuarteto, ahora ya no se llama Troika Ampliada, ahora se llama Cuarteto, sugerencia del diplomático argentino, pero igual formaría en parte entonces distintas delegaciones se encargarían de eso, de esos foros, ¿no?, de negociación para expandir el intercambio de la CELAC con otros bloques del mundo. Básicamente esos son los pronunciamientos así más importantes. Se aprobaron como una treintena de documentos. Primero se hicieron las reuniones de los coordinadores generales, ahí se discutieron los distintos documentos. Después se discutió entre los cancilleres. Por supuesto, también se incluía el tema de los pueblos originarios y siempre el apego a reconocimiento de los derechos sobre esos territorios y de la necesidad de consultar cualquier cuestión que los afecte a ellos, de consultar con ellos cualquier decisión que se tome. Y también el reconocimiento de la quinoa, de la labor de los pueblos andinos para fomentar la quinoa. Y en esencia se fueron como los temas así más importantes que se aprobaron en los documentos y las proclamas más importantes, los consensos que se construyeron en la región, en esta cumbre.
Mónica Baró, comunicadora, periodista cubana de la revista Bohemia y de la Red de Comunicadores Populares de Cuba, un fuerte abrazo, gracias por este reporte y gracias por estar presente en este programa en vivo de Radio Mundo Real.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Y a todo esto, en Venezuela, como anunciábamos, de cierta forma, al arrancar el programa, las fuerzas de derecha del país, utilizando a grupos estudiantiles, generaron esta semana nuevos hechos de violencia con la explícita intención de desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro, desprestigiar al país en el exterior y motivar una intervención extranjera.
Uh-huh. En otras palabras, con otras herramientas, nada distinto a lo que sucedió en Libia, por ejemplo, lo que sucedió en Siria también, ¿verdad? O sea, todo esto es esta serie de movimientos sociales o de explosiones sociales en distintos países que luego se transforman en hechos de la comunidad internacional, que por supuesto siempre omite ver otras situaciones por el estilo, y luego termina motivando intervenciones, ¿no?, y motivando acciones de la comunidad internacional. La figura que asoma entre las convocatorias, esto es entrecomillado, a tomar las calles hasta que salga el gobierno, un gobierno que no tiene un año de haber sido electo en Venezuela, ¿no?, electo legítimamente, es un exalcalde del municipio de Chacao, cerca de dentro de lo que es Caracas, sobre quien la justicia ya libró orden de captura. Su nombre, Leopoldo López.
El miércoles 12 de febrero, fecha en que Venezuela se celebra el Día de la Juventud, López, a través de su fuerza Voluntad Popular, convocó un acto para la caída de Maduro, en la cual derivó en ataques violentos a la Fiscalía General en Caracas, la capital.
López también es un participante, ¿no? O sea, no empezó ahora. Es un participante de lo que fue el golpe de Estado de abril de 2002 y un actor además también en los actos de violencia contra la embajada cubana en Caracas en esa misma oportunidad.
Así es, son varios los países del continente que salieron a respaldar al gobierno constitucional venezolano, entre ellos Ecuador y Argentina y muchas organizaciones y personalidades también, ¿verdad?
Las acciones violentas aparecen planificadas, tendientes a destruir edificios emblemáticos, institucional o turísticamente, como el Hotel Alba Caracas o el Teatro Teresa Carreño, que se encuentra al frente de este, y sus responsables han sido identificados y denunciados.
Algunos medios de comunicación revelaron grabaciones clandestinas entre políticos de derecha venezolanos, donde en días previos se manejaba la información de la existencia de estos desmanes, que implicaron, como decíamos al principio del programa, la muerte de 3 personas. Justamente nosotros nos comunicamos con la compañera Micaela Ryan del proyecto Alba TV, el proyecto de televisión comunitaria, que nos hizo un reporte sobre cómo está la situación en estos días en Venezuela, sobre todo en Caracas. Hay una cierta tranquilidad porque ella resaltaba que son unos focos, esto no es una cuestión generalizada, ni siquiera es que esté toda la oposición y la derecha en estos desmanes, Pero bien, escuchemos un fragmento de reporte que luego vamos a publicarlo entero para que tengan ustedes más información sobre lo que pasa en Venezuela.
Saludos a todos y todas las oyentes de Radio Mundo Real. Aquí por las horas en Caracas se está viviendo un clima de absoluta paz y tranquilidad. Hace unos minutos que volvemos de recorrer las calles del centro de Caracas, donde pudimos constatar que nuevamente se volvió una situación absolutamente pacífica y normal, aunque claramente en toda la población caraqueña los incidentes violentos que se produjeron ayer en las horas del mediodía y de la tarde han impactado fuertemente, alertando más que nada a la población sobre la existencia de grupos violentos pertenecientes a la oposición que han generado a través de acciones de ataques y distintos focos de violencia que se produjeron en la ciudad, la muerte, el asesinato de 3 personas. Por estas horas no se han registrado más víctimas. No obstante, la fiscal general, Luis Ortega Díaz, anunció que se están llevando adelante las investigaciones pertinentes sobre el causante de estas muertes, que más allá de las versiones y las distintas informaciones que nos llegan más que nada de lo que distintos medios publican a nivel internacional, lo cierto es que estas 3 personas murieron por impactos de bala en la cabeza, en el rostro, y ya casi está confirmada la hipótesis de que, bueno, fueron asesinatos producidos por francotiradores, como ya lamentablemente se ha registrado en otros momentos, como fue el golpe de 2002 aquí en Venezuela.
Siento que tus destellos ahogan mi brisa que presiento inagotable, azul infinita, límpida brisa del lirismo inevitable, soplo de sueño en mi verso se derrama. Si de mi voz florece la canción, motivo de tu dar. Si de tus ojos nace la bondad de abrirme en el verso, palpitar, no me dejes ir. Destellos ahogan mi brisa que presiento inagotable, azul infinita, límpida brisa de lirismo inevitable, soplo de sueños que en
universo se derrama. Si de mi voz florece la canción, motivo de tu dar. Si de tus ojos nace la bondad de abrirme en el verso un palpitar. Si de tus ojos nace la de abrirme el verso un palpitar, un palpitar. No me dejes ir,
no me dejes ir.
Seguimos avanzando en este Mil Voces y capaz que ya se dieron cuenta, capaz que no. Estamos escuchando música de Santiago Feliú, un trovador cubano que lamentablemente falleció la semana pasada. Y que bueno, ya vamos a estar... Por ahora estamos como tirando las canciones. Al final del programa vamos a tener un apartado sobre él.
51 años, ¿no? Nada más. Bien joven. En este caso nos acompaña una actuación en vivo con el argentino León Gieco en el año 87. Y nuestro cuarto tema del programa de hoy tiene una tarea difícil, ¿verdad? Es la de resumir en sus aspectos fundamentales, compactar lo que ha venido siendo el sexto congreso del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que hoy precisamente, viernes 14, llega a su cierre.
Durante esa semana ustedes habrán podido leer y escuchar entrevistas y la programación en vivo que desde Brasilia ha venido haciendo la Radio Brasil en Movimiento, retransmitida por Radio Mundo Real.
También a través de nuestras redes sociales hemos compartido galerías de imágenes de lo que han sido las plenarias, las marchas y aún la represión que hubo, infelizmente, contra alguna de las movilizaciones del MST por parte de la policía de Brasil.
Vos, Mauro, justamente has seguido este tema para Radio Mundo Real desde antes del inicio del congreso que se hizo esta semana. Has entrevistado a varios y varias participantes del mismo. Para ello hemos contado con la ayuda de Viviana Rojas, de la Vía Campesina, y Camila Bonaza, del propio MST, una de las figuras ahí en la Radio Brasil en Movimiento. Tratando de compactar un poco elementos del congreso, Mauro, ¿qué podríamos destacar?
Yo creo que, bueno, para arrancar, la consigna principal, ¿no?, de este congreso, de este sexto congreso, que es luchar, construir reforma agraria popular, me parece que está muy presente, ¿no? El concepto y el empuje que le han dado a ese concepto de reforma agraria popular.
Y la evolución del concepto mismo, ¿no?
Exacto. Justamente, ¿no? El ya diferenciarlo de reforma agraria clásica, creo que ha sido una de las intenciones principales, ¿no?, del MST. Básicamente es pasar a hablar de que no solamente lo que hace falta, ¿no?, en este gobierno de Dilma, que es redistribuir tierras, sigue siendo insuficiente, ¿no?, para hacer una reforma agraria cabal, para tener un cambio en el campo de Brasil, ¿no? Entonces hablan del apoyo que se necesita, ¿no?, de políticas, de la intensificación de políticas, algunas de ellas ya existentes en Brasil, como el PAA, el Programa de Adquisición de Alimentos, por la cual el Estado compra de producción familiar, y en muchos casos agroecológica. Y bien, eso. Creo que uno de los elementos centrales a los que apostó el Congreso, que tiene nada menos que 15.000 personas, sí. 15.000 participantes de 23 estados, 24 en realidad, porque ellos cuentan 23 estados más el Distrito Federal.
Capital.
Algunas otras cosas que destacaría, bueno, el tema del internacionalismo, ¿no? Son como 200 invitados internacionales, de muchísimo, no solo de América Latina, sino claro, de todo el mundo. Hay una apuesta bien fuerte del MST, bueno, además de lo que se llaman los amigos, las organizaciones amigas del MST, hay muchas organizaciones de campo, intelectuales, invitados, ¿no? Que están presentes allí en las discusiones. En el día de ayer, por la mañana, hubo un panel bien interesante sobre el que pudimos conversar con uno de los dirigentes, que fue para debatir la clase trabajadora, ¿no? El futuro de la clase trabajadora en Brasil. Ahí yo creo que lo importante y lo interesante es que el MST amplía la discusión rural, amplía la discusión de campesinado en Brasil.
Totalmente.
A la clase trabajadora en general, ¿no? Entonces invita a representantes de sindicatos, bueno, de las principales centrales sindicales de Brasil, la Fuerza Sindical y la CUT, la Central Única de Trabajadores, a ese espacio a debatir estratégicamente la clase trabajadora brasileña.
De la cual el MST se siente parte, ¿no? Son movimientos de trabajadores rurales sin tierra, ¿no? En su identidad está bien clara ese aspecto.
Claro, y superando, digamos, una cuestión un poco histórica, ¿no? De división entre, ¿no?, la clase obrera del campo y de la ciudad.
Sí.
Eso es una cosa que no es común, pero que en Brasil ya tiene un trabajo de muchos años y una articulación cada vez más interesante.
Sí, una de las dificultades desde el punto de vista comunicacional que hemos tenido es justamente la falta de voceros o la carencia de voceros que hablen español, ¿verdad? Entonces la mayoría de nuestras entrevistas, que la pueden chequear en el portal, y hay también una sección de cobertura especial del sexto congreso del MST, que coincide con sus 30 años además, han sido en idioma portugués o portuñol. Sobre todo las entrevistas previas que hicimos, tuvimos algunos voceros en portuñol. Pero decir también que, aunque el congreso termina hoy, la próxima semana habrá más producción al respecto. Seguramente los voceros que hablan español estén menos cargados de trabajo y lo vamos a poder entrevistar ya a título de balance.
Claro. Sí, no solamente para destacar eso, ¿no? El tema de los 30 años. Está siendo un momento también de evaluación del movimiento, ¿no? De la historia del movimiento. En una de las entrevistas que en realidad la hizo la compañera Vivi, a Marina dos Santos, una de las dirigentes, una de la Coordinación Nacional del MST, destacaba varias cosas que me parecen interesantes antes, ¿no? Una es de la historia de este movimiento. Ella destacaba ya los cientos de miles de familias que se encuentran asentadas, ¿no? Que realmente lograron la tierra.
¿Cuántas?
350.000 familias, Nacho, asentadas. Y bueno, ¿no? El valor que tiene que 350.000 familias hayan conquistado una de las demandas principales, ¿no? Tierra. Otra cuestión muy importante que destacaba es el valor que le da a la educación, ¿no? El movimiento. El hecho de que tengan unos 5.000 integrantes del MST, jóvenes que están en universidades cursando distintas carreras, y que por supuesto eso no quiere decir que es un éxito para estas personas, ¿no? Por supuesto que es un logro para esas personas, ¿no? Venir de una familia sin tierra a llegar a la universidad es un logro.
Y de las mejores universidades de Brasil, además,
y,
¿no?
Y con muy buen desempeño en general. Es una de las cosas que también los compañeros del MST se enorgullecen, que en general tienen muy buen desempeño en las universidades, ¿no? Por encima del promedio. Pero, como decía, no solo un logro personal, sino también que es un logro para el movimiento, ¿no? Porque, por supuesto, sea la carrera que sea, eso es una acumulación y una devolución luego que va hacia el movimiento, ¿no? Pero
totalmente.
Esas fueron algunas de las cosas que se señalaba, más bien Marina dos Santos en esta entrevista con Vivi, de la cual escuchamos un fragmento. Ella habla muy claramente, habla en portugués, pero se puede escuchar perfectamente, se puede entender perfectamente.
Perfecto.
E outro elemento importante que nós consideramos é a questão da participação das mulheres no MST, né? Principalmente porque se nós olharmos assim, para a América Latina, para o Brasil, para o movimento camponês, há uma forte característica cultural de predominância do machismo, né? E nós conseguimos, com essa forma de trabalho, digamos assim, fazer com que um processo também junto de formação, de capacitação das mulheres, pudessem ocupar hoje a metade do MST. A metade do MST nos acampamentos, nos assentamentos, nas lutas e também no processo de direção política do nosso movimento, desde a base até a direção nacional. Então nós consideramos isso também como um processo de conquista importante, né, do processo de formação. E, junto com isso, o processo de formação, a construção e a referência que se tornou a nossa Escola Nacional Florestan Fernandes, né? Tanto na realização dos cursos na sua sede lá em São Paulo, mas também a realização de cursos locais, né? Nos estados, mesmo em outros países, enfim, da América Latina, especialmente com a juventude dos movimentos sociais que tem passado por lá.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bien, y qué mejor, Mauro, realmente que cerrar esta edición con una información que hace a la libertad de una luchadora, una querida luchadora por los derechos humanos de los pueblos indígenas, en este caso hondureño. Claramente estamos hablando de Berta Cáceres.
Berta Cáceres, con lo que nos cuesta tener, ¿no?, noticias uh-huh. oficiosas, noticias positivas, ya con esto el Congreso, que realmente está haciendo una cosa, ¿no?, el sexto Congreso del MST, que está haciendo por varias razones un éxito. Omití decir una cosa bastante importante, que en la marcha de anteayer, que se pusieron 15, 16 mil personas en las calles de Brasilia, ¿no?, demandando al gobierno de Dilma la reforma agraria popular, hay una lectura que fue un éxito justamente porque al otro día consiguieron una audiencia uh-huh. con una audiencia con la presidenta, ¿no? Uh-huh.
Sí, una presidenta que le debe mucho al MST también, ¿no? En términos de conquistas. Pero bueno, ha sido un avance significativo que va a repercutir en todo el continente, el Congreso del MST, y también esta buena noticia de, por lo menos, la imposición de la justicia en el caso de Berta. Hay que decir que en mayo del año pasado, algunas horas después de su detención por parte de militares, junto al comunicador del COPIN, Tomás Gómez, la voz de Berta ya denunciaba en Radio Mundo Real las circunstancias en que fueron apresados y además le plantaran armas a modo de prueba para inculparlos, en que se dirigían a la comunidad lenca de Río Blanco, en el departamento de Intibucá, justamente en resistencia al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
En varios pasajes de Berta y sus compañeros por los juzgados fueron registrados y difundidos por nuestro portal, ¿no? Amigos de la Tierra Internacional llevó adelante campañas y ciberacciones por la liberación de esta luchadora que, como nos dice ella misma esta semana, tras haber sido sobreseída de algunos de los cargos, fueron claves en el desenlace final, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y como no podía ser de otra manera, nuestro compañero José Losegui contactó a Berta. No en su casa cómodamente, sino en Monteverde, también en el departamento de Intibucá, donde estaba acompañando otro proceso de resistencia. Berta dijo que la solidaridad nacional e internacional fue fundamental para evitar su encarcelamiento y enfrentar la criminalización del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, su organización, el COPIN.
Impresionante cómo a pesar justamente, ¿no?, de este mínimo descanso, en realidad eso no se puede bajar la guardia, ¿no?
Claro,
se mantiene firme, lo que habla de la alerta que hay que seguir teniendo en el caso de Honduras, y también en el caso de Berta, porque este sobreseimiento fue sobre una de las acusaciones que pesaba sobre Berta. En realidad se mantienen otras acusaciones.
Otros cargos de daños a la propiedad, asociación para delinquir también con otros integrantes de COPIN. Pero bueno, lo cierto es que sobre todo algunos de los cargos de la posesión ilegal de armas fue sobreseída, ¿verdad? Escuchamos parte, el testimonio de Berta, post-resolución judicial, ya está en Radio Mundo Real, íntegra. Escuchemos para este programa un minutito, un pasaje de las palabras de Berta, recogida, como decíamos, por José Elosé.
Bueno, con satisfacción y también con conciencia de que es producto de la lucha de la comunidad del PIN, gracias a una enorme tenacidad sin tregua que ha habido de parte de la organización, igualmente a la solidaridad. La solidaridad ha sido fundamental para emplazar al Estado de Honduras ante su política de criminalización contra el COPIN, contra mi persona. Y esto se ha hecho sentir, como hemos dicho, esta lucha política del COPIN se ha extendido a la batalla judicial, donde nuestros compañeros abogados, el equipo legal del COPIN ha hecho una labor importantísima, con mucha convicción, con muchos detalles muy minuciosos, y cuidando todos los flancos que puedan abrirse. Esto de veras, compañeros y compañeras, nosotros y yo personalmente, a nombre del COPIN, tenemos mucho que agradecerle a la solidaridad nacional e internacional, a la difusión, a la capacidad de incidencia, a toda esa persistencia que han tenido de enviar cartas, de hacer llamados, de hacer comunicados, de difundir, de comunicar, de mantener interesado a la opinión pública, y realmente que sepan qué es lo que está pasando en nuestro país.
Pasea redonda la noche, pasea vagabunda y muda, y las palomas no se juntan, y las luciérnagas no hablan. Es triste tiempo de nevadas, aunque no caiga ninguna escarcha. Temblando van los corazones, desamparados en el hambre. Las calles son leones, devorando portales, desalojando el sueño, despidiéndolo del mundo. Y ahí está el enamorado, pidiéndole a la esperanza que su pecho no se inunde con el llanto de su tiempo. Pasea las noches de enero, vagabundas y alegres. Se juntan todas las palomas, parecemos luciérnagas. Y ahí está el enamorado con su luna entre los brazos, pidiéndole a la esperanza para todos. Y aquí está el enamorado con su luna entre los brazos, pidiéndole a la esperanza para todos.
Bien, y cerrando el programa Mil Voces 247, Santiago Feliú, ¿no?, que nos estuvo acompañando durante todo este programa. La verdad, una tristeza, toda América Latina quedó muy dolida. Un joven, Santiago Feliú, había...
Muy jovencito, ¿no?
Muy, 51 años. Él, bueno, hizo, hace parte de una camada nueva, ¿no?, de la trova cubana, ¿no?, la nueva trova cubana.
Y de una familia de músicos, de varios músicos.
Exactamente, porque tanto el padre como el hermano Vicente. También son músicos. Él agregó algunas cosas interesantes. Estaba leyendo por ahí que él primero era zurdo, ¿no? Y agregó algunas cuestiones. Muy buen guitarrista. Agregó algunas técnicas. Y bueno, teorías musicales de Tomatito, eximio guitarrista andaluz de flamenco, que acompañó durante muchísimo tiempo al cantador Camarón de la Isla. Y bueno, se había mamado, ¿no?, de esa guitarra. Por eso también era muy, muy buen guitarrista Santiago Feliú.
Tuvo como padrinos musicales también a quizás los mejores, ¿verdad?, de la nueva trova cubana, como es el caso de Silvio Rodríguez y otros, ¿verdad?, Pablo Milanés, que digamos tal vez 10, 15 años mayores que él, tal vez 10 años, pero que lo presentaban un poco siempre ya en los 80, ¿verdad?, como el niño prodigio de alguna manera, ¿no?, como la nueva cara de la trova cubana en su gira, sobre todo por acá, por el sur de América Latina. Estuvo bastante, y no hace mucho, hace un par de años o un año y medio, estuvo precisamente acompañando a Silvio en su concierto aquí en Montevideo.
Muy bien, vamos. Muy bien, entonces vamos a dar por finalizado este programa, esta edición de Mil Voces, invitándolos, por supuesto, a difundir el programa, ayudarnos a difundir el programa, tanto el programa como también, en especial, el Congreso, ¿no? Las notas sobre el Congreso, sobre el cual repetimos, vamos a seguir publicando, porque hay, bueno. Ha sido muy fructífero, hay mucha participación, muchos temas que se tocaron, que ameritan que sigamos tratando el Congreso durante la semana que viene.
También invitarlos e invitarlas a seguir a Radio Mundo Real en las redes sociales. En Twitter somos @ Radio Mundo Real y en Facebook Radio Mundo Real, o sea, muy, muy fácil. Y bueno, a través de esos mecanismos, expandir la llegada de nuestro portal de noticias, Mauro.
Muy bien, hasta la próxima entonces.
Años de lucha y resistencia.
Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.